11 de la mañana, 10 minutos. Hemos hablado mucho con nuestro amigo Leandro Vesco aquí en el programa. Hemos hablado en el verano, hemos hablado hace un tiempo atrás cuando nos contaba de la recorrida que había pegado para hacer su segundo libro, Desconocida Buenos Aires, Historia de Frontera, y ahora lo trajimos y me trajo los libros. Y no los miraste, porque si hay alguien que me afana libros, se llama Eduardo Aller. Son míos, ¿no? Son míos.
Son tuyos, buenos días, sí, son tuyos. Están dedicados.
Están dedicados. Ah, ¿están dedicados? Me los tenías que dedicar. Muy bien, toma, viste.
Es intransferible eso.
Bueno, no, claro. No, no, ladrón, ladrón de libros. Acá en este programa, hay pocos programas que se pelean por los libros. Bienvenido, Leandro. Y muchísimas gracias, ¿no?, por el regalo, porque uno sabe lo que cuesta editar un libro.
Bueno, gracias por la invitación. Sí, era como una deuda pendiente porque hemos hablado siempre por teléfono. Y la verdad que ir al piso de una radio, me encanta la radio. En el ambiente donde yo me muevo, que es los caminos rurales y los pequeños pueblos, la radio es la compañía ideal.
¿Quiere venir una vez por mes el año que viene a contarnos una historia?
Sí, ¿no? Bueno.
¿Quiere venir una vez o cada dos meses si está lejos o si, no sé, lo podemos negociar, ¿eh?
Vale. Sí. Y la radio, te decía, está prendida el día entero en las casas, en los ranchos.
Claro,
sí. Y la gente la usa mucho para despejarse como método de compañía. Y además, como hay radios locales, yo valoro mucho el periodismo pueblero, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, que te avisa que el camino está inundado o está en buen estado, que llega tal familia o tal doctor. Entonces, todo esto se transmite por la radio. Entonces, la radio es el medio de comunicación ideal.
Vos sabés que ayer yo estaba pensando, ¿no? Viste que está este tema del plan alimentario y demás. Y yo estaba pensando, digo, ¿qué tipo de colaboración uno podría realizar, ¿no?, en los barrios humildes? Y pensaba justamente en la constitución de radios internas a los barrios, pero no con el afán de hacer política, sino con esto, ¿no?, que fue el inicio de la radio, de decir, bueno, fulanita de tal está vendiendo empanadas a tal precio, mañana tenemos un fulbito en tal lugar, los chicos del colegio se pasan la tarea del hogar, ¿no? Digo, esa
bueno,
cosa de comunitaria, ¿no?
En la línea sur, en el ferrocarril de la línea sur de Río Negro, cuando vas el tren patagónico, está Radio Nacional de pueblo en pueblo. La Radio Nacional tiene un programa los sábados solamente con este objetivo, que la gente llame. Entonces, claro, te dice, Juanito, te dejé abierta la tranquera, claro, va el doctor Benítez a tal pueblo. Y tiene mucho éxito el programa porque la única vía de comunicación es, hay gente que no tiene señal de celular nunca en esos lugares. Por lo tanto, el éter, la radio, es el medio de comunicación más eficaz, directo, claro.
Lo fue siempre.
Siempre lo fue.
Lo fue siempre. La radio empieza siendo así. Básicamente, lo que se decía era la cantidad de vacas que había en remate, que en honor a la verdad se mantuvo hasta hace poco tiempo. Hoy en día no se hace más, no se practica más eso.
Los partes de prensa del mercado de Hacienda, ¿no?
¿Te acordás? Sí. Se abría con eso, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y bien abría el mercado de Hacienda. Lo primero que se decía, cuántas cabezas habían ingresado de ganado para la venta, digo. Y en los pueblos era eso, ¿no? Yo me acuerdo que en la década del 80, cuando yo estaba estudiando, tenía un amigo que tenía una radio de circuito cerrado en Marcos Paz. Y hacia allí fuimos, hacia Marcos Paz, hacer programas de radio, que íbamos en tren los sábados a la mañana, y los programas tenían eso, ¿no? Que decía, bueno, fulanito de tal pone a la venta los muebles que tiene de la herencia de su madre que falleció a tal fecha, que la muerte de la gente del pueblo, ¿no? O sea, era esa comunicación.
El
casamiento.
La muerte es genial, porque la gente de los pueblos lo que primero pregunta siempre es quién murió.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí, eso,
claro,
se mantiene.
Claro.
El obituario es algo muy...
Tremendo.
Muy usual, sí.
Bueno, y yo me lo sé porque aparte lo he estudiado. Bueno, contame, Leandro, cómo es que vos entrás a funcionar en torno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te despierta para ir a hacer esta investigación y terminar escribiendo dos libros?
Bueno, mirá, yo soy nacido en Entre Ríos, soy entrerriano, ¿no? Entonces, nací en Paraná, pero soy un entrerriano medio sui generis porque a mí nunca me gustó el río.
Ah, mira. ¿No te gusta la provincia de Entre Ríos?
Sí, me gusta la provincia de Entre Ríos. No tengo que... O sea, me atrae la geografía, la barranca, pero el río nunca me gustó. Y el entrerriano con el río tiene una,
claro,
una relación directa, directísima,
sí, claro,
¿entendés?
Sí,
pero yo siempre me sentí un sapo de otro pozo.
Claro.
Y cuando hace 25 años, bueno, viajé por Latinoamérica, estuve por muchos países, hasta encontrar... Yo quería encontrar mi lugar en el mundo. Y cuando voy a la ciudad de Buenos Aires y después entro a viajar por la provincia, me di cuenta que la pampa a mí me contenía muchísimo. El horizonte pampeano, esta cosa que parece como un horizonte que está tensado, como esos cuadros que uno hace caseros en casa. Entonces, esa cosa de ese horizonte interminable, muy amigo, contenedor, pero que también castiga a veces. Ese horizonte también cautivó. Entonces estuve con la provincia de Buenos Aires enseguida con un amor directo y bueno, me dediqué a recorrerla, en principio creando una ONG, Proyecto Pulpería, que fue una ONG, es una ONG que tiene como base el rescate y la recuperación de estos pequeños pueblitos, de la pulpería y de la escuela rural, que para mí son dos instituciones increíbles en cuanto a sociabilización y traslado de cultura. Ajá. La escuela rural y la pulpería, ¿no? En los pueblos está quedando, los pueblos que han sufrido el éxodo ferroviario, ya sin estaciones de trenes activas, la pulpería entonces, o el almacén de Ramos Generales y la escuela, son esos lugares donde se junta la familia, ¿no? Claro. Entonces yo quise protegerlos. Y bueno, soy periodista y siempre presenté proyectos de notas. Yo trabajé mucho en la revista Federal, en la histórica revista Federal, que era, como el nombre lo dice, una revista que tenía pensado una parrilla de notas para todo el país, y después ahora la Nación, siempre con la impronta de iluminar estos caminos en donde para mí pasa lo que hemos perdido. Yo creo que uno hace estas notas, o hago yo estas notas y estos libros, fundamentalmente los libros, porque creo que hemos perdido mucho, que es la tranquilidad, los silencios, los ruidos naturales, la conversación. Entonces, cuando yo escribí estos libros, tenía como objetivo dos, que se vendan y después que el mensaje llegue. Entonces, para mí es fundamental que este mensaje, que es recorrer caminos rurales, viajar, visitar pueblos, hablar con los personajes de los pueblos, tomarse un tiempo para hablar, ¿no? Tomarse un tiempo, decir, Marcela, vos pensás que nosotros en la ciudad hasta para almorzar o cenar estamos apurados. Bueno, acá lo que se plantea en estos libros es un regreso al tiempo lento, que no quiere decir que la gente no haga nada,
no,
todo lo contrario.
No, claramente, al contrario.
En los pueblos, por ejemplo, el día está dividido por una cantidad enorme de capítulos, ¿no?
Bueno, no hace mucho tiempo atrás hablamos de la década del 60, del 70, la misma ciudad autónoma de Buenos Aires era distinta.
Totalmente.
Te dormía la siesta, ¿no? Yo vivo en un barrio y viví siempre en el mismo barrio, que es Villa Urquiza, y a las 2 de la tarde
todo
se apagaba
claro.
todo.
Se apagaba todo, claro.
Y era hasta las 4, 4 o 5 también en el verano, viste, que vos decías, bueno, ahí están despertando.
Sí.
Digo, pero esta cosa de la locura que tenemos hoy en día como metrópoli, me parece que...
Y además la gente, sí, la gente además trabaja, porque la gente en un pueblo se despierta antes que el sol nazca, trabaja mucho, el trabajo de la tierra es un trabajo con mucho esfuerzo, sí. Es un trabajo que a veces es muy duro, porque si llueve mucho no podés cosechar, si no llueve tampoco, entonces es duro. Pero la gente que atiende las pulperías o los almacenes Ramos Generales o los hospedajes rurales, se da el tiempo este de dormir la siesta, de juntarse con sus amigos, de que el trabajo sea una prolongación de la vida, ¿no? De
sí,
tu vida.
Sí,
entonces
claro.
Ves las mujeres que cocinan o los pulperos que atienden las pulperías. Bueno, también hay muchas pulperas ahora. En el capítulo hay una parte dedicada a las mujeres de Temple bonaerense, porque en este camino que yo tengo de hace ya más de 12, 13 años por la provincia de Buenos Aires, descubrí que la mujer fue y es la responsable de la recuperación de los pueblos.
Uh-huh.
Es decir, la mujer hace la comida, atiende las redes sociales, atiende a la gente que va a la pulpería o al comedor rural, hace las compras, es como la responsable de toda esta recuperación, que es una recuperación silenciosa.
Sí, claro.
Porque yo llamo esto una revolución silenciosa, porque cómo se trabaja de sol a sol, sin ayuda de nadie, pero con un feedback que es inmediato, porque los fines de semana, como te decía recién antes de salir al aire...
Sí, eso me gustaría que me lo comentara.
Que, a ver, estamos acostumbrados por ahí a leer y a ver y a oír la mala onda urbana, ¿no? Es terrible, es agobiante, es aplastante, pero cuando vos traspasás los 100 kilómetros de Buenos Aires hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur, descubrís que hay otra realidad totalmente diferente, que la gente, como te decía, tiene tiempo para todo, que trabaja, y los fines de semana el turismo rural le ha dado a los pueblos la posibilidad de un pequeño crecimiento, pero que este pequeño crecimiento se suma a otros pequeños crecimientos y son como pequeñas luces que yo veo en un mapa muy amplio, muy inmenso.
¿Y pero qué tipo, o sea, cuando vos me decís de turismo rural, por ejemplo, ejemplificame, ¿qué es una pulpería que prepara algún tipo de espectáculo en particular? ¿Cómo es?
Bueno, por ejemplo, acá cerquita está en Roberto Pairó, un pueblito que tiene 80 habitantes, en Magdalena, y hace, esta pulpería tiene un siglo, la pulpería de Pairó se llama, y hace un par de años atrás un matrimonio la recuperó, sin tocar nada, patrimonialmente está perfecta, y ofrece lo que se ofrecía siempre en una pulpería. Tranquilidad, contención, amistad, tragos y buena comida. Uh-huh. Entonces la gente todos los fines de semana se llena ese lugar, ese salón, que es hermosísimo, que yo invito a la gente a ir porque está muy cerca de La Plata. Y eso
es
sí, tienen que ir. Ese es el turismo rural que yo difundo, y que está bueno que la gente sepa que está teniendo éxito eso. Que hay cada vez más personas, más parejas y más familias o solitarios que recorren grandes distancias para ir a estos pueblitos, gastando su dinero, porque en realidad lo que gastas es nafta.
Claro.
Porque después los costos que estamos son muy bajos.
Distintos,
sí,
claro.
Sí, sí. Son muy bajos.
¿Y ellos les da para vivir esta actividad turística? O sea, ¿les da como ingresos suficientes como para mantener ese emprendimiento?
Sí, parece curioso y parece raro, pero sí, les alcanza para vivir con lo que cobran, que uno está acostumbrado, uno va a la ciudad de Buenos Aires a cenar.
Sí, son 3.000 pesos.
Sí, mínimo, sí. Y bueno, allá estamos hablando de platos de 300, 400 pesos, un vino 100 pesos. Sí. Mirá, fui otra vez al Invencible, en el partido de Salto, hay una almacén de Ramos Generales donde la gente se junta a tomar un aperitivo. Entonces pedí un aperitivo de una marca muy conocida, y yo, bueno, me tomé dos, ¿no? Sí. Y acostumbrado, pensé que iba a 500 pesos mínimo.
Sí, totalmente.
100, me dijo el hombre. 50 claro. Cada uno, ¿me entendés? Claro. Entonces, esos son los precios que estamos hablando.
Sí.
Muy accesibles. Sí. Yo creo que en esta temporada, en estas vacaciones que van a ser muy duras para salir por ahí para fuera del país.
Se puede ir con escapadas cortas a... Hay mucha hotelería también.
Es que en todos los pueblitos hay hotelerías, hay cabañas, hay casas abiertas.
Sí.
Es decir, uno tiene que olvidarse por ahí de la gran comodidad de un gran hotel, ¿no?
Pero, lo suntuoso.
Sí, pero acá estamos hablando de otra riqueza, ¿no?
Mira, yo acá en General Belgrano fuimos.
Sí.
General Belgrano, que fuimos a hacer el tema del Belgranazo, eso, ¿no? Fue ahí. La cuestión es que, aparte de ser precioso, el hotelito donde paramos era cálido, muy pequeño, pero tenía una cocina que a la noche, o sea, era aparte, no estaba incluida la cena, ¿no? Pero era un gran salón con manteles de plástico, pero que se comía tan bien,
bueno,
yo no lo olvidaré jamás.
Bueno, seguro, porque uno nunca se olvida en los lugares que comió bien.
No.
Entonces, mira, hay un capítulo en el libro, Historias de Frontera, de una mujer que se llama Irma, que tiene un hotelito de pueblo en Las Marianas, en Navarro.
Sí.
Las Marianas es un pueblito que tiene 140 habitantes, muy chiquitito, y que tiene tres almacenes y este hotelito. Entonces la gente, Irma prepara todos los domingos pasta casera. Entonces... Se ha convertido, mirá vos, es un hotel que tiene 15 habitaciones y se llena los fines de semana esperando que Irma haga la pasta, ¿no? Entonces vos te levantás ya a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, porque estás relajado y ya sentís el estofado. Y ya eso te predispone.
Por favor,
te predispone muy bien. Sí.
Vayan a Navarro. Navarro es el lugar donde lo fusilaron a Dorrego y está lleno, ¿no? Y aparte por ahí pasó Juan Moreira.
Totalmente.
Hay una pulpería. Está lleno de historia Navarro. Mm. Está todavía la estancia donde lo fusilaron y está el monumento, ¿no? Donde lo fusilaron a Dorrego, y la iglesia guarda la campana que tocaron en el momento donde falleció Dorrego. Tienen el acta de fallecimiento, o sea, está lleno de historia.
Y además vos vas a un lugar y te encontrás con esta realidad aumentada que se dice ahora, que es solamente caminar, dejar el auto y ver y escuchar lo que te dice la gente. Hay siempre muchas actividades para hacer en un pueblo.
Sí.
Yo siempre recomiendo Roque Pérez, porque Roque Pérez lo entendió. ¿A qué te quiero decir, Marcela? La municipalidad de Roque Pérez, a través de su intendente, él entendió que recuperando y ayudando a las pulperías y a los almacenes Ramos Generales, la gente iba a volver a esos lugares. Entonces se hace la noche de los almacenes, por ejemplo, el 4 de enero, y se juntan entre 25.000 y 35.000 personas en Roque Pérez, que es una noche espectacular porque empieza a las 7, 8 de la tardecita, ¿no? En el verano, y hasta las 4 de la mañana la gente recorre todos los caminos rurales en un recorrido que incluye 15 pulperías. Entonces vas a una pulpería a comer una empanada, vas a otra pulpería a comer una picada, el asado, el cordero, el aperitivo, es decir, escuchando música folclórica, viendo cine. Yo valoro mucho cómo han entendido, también entendió Tandil, hacer el turismo rural, el turismo atractivo, que te escapes dos días.
Sí, lo había hecho históricamente San Antonio de Areco,
sí.
¿No? Que ir a la pulpería en San Antonio de Areco y toda la jineteada, etcétera, etcétera, a mucha gente le agradaba como salida a lo que es el ámbito rural, ¿no? Pero evidentemente, bueno, ha tenido un crecimiento eso.
Sí, yo creo que San Antonio de Areco fue como un mascarón de proa Y entonces los pueblos después imitaron mucho eso, claro. Tomás Jofré, Carlos Ken, es decir, pero ese turismo por ahí masivo de los fines de semana contamina, a mi parecer, a veces.
Ah, ¿sí?
Entonces, estos lugares que yo propongo son verdaderamente todavía vírgenes.
Ah,
entonces, okay. Ojalá que se mantengan así un tiempito.
Sí.
Y que podamos disfrutar de la soledad todavía, que es una compañía y una carga en estos lugares.
Ahora digo, ¿cuánta cuánta cosa vendible para el extranjero con euros tenemos, ¿no? O
muchísimo,
con dólares.
Muchísimo.
Y no se explota. Porque yo la vez pasada cuando recorría también, y lo hablé con este el intendente de Los Toldos, Flexas, yo le decía, el circuito de Eva Perón, por ejemplo, entre Los Toldos y Junín, yo creo que a cualquier extranjero que venga a la Argentina lo volvería loco.
Bueno, Franco Flexas, yo he ido mucho a Los Toldos porque hay capítulos del libro. Sí, y ahí está la tradición holandesa de queso gouda.
Sí, claro.
Es extraordinario, y hay unos pueblitos muy lindos y pulperías, pero lo que vos decís es así, porque yo me he cruzado en estos viajes en tantos años con algún francés o alemán que está perdido en la ruta porque escuchó en una radio o vio en un diario algo aislado, muy aislado, y enseguida va y se alquila un auto y va.
Porque en realidad, en honor a la verdad, la figura de Eva Perón, una de las figuras más vendibles de la República Argentina en cuanto a turismo se habla, causa mucha curiosidad. Causa mucha curiosidad, en serio, de lo que ha sido en la figura de ella en la República Argentina, siendo una mujer de extracción extremadamente humilde. Y todo lo que se dice, y la diva, y esto y el otro. Entonces digo, de alguna manera, todo eso uno lo debería capitalizar.
Pero
para las poblaciones pequeñas,
sí.
Sería un ingreso maravilloso, ¿no? Yo lo he pensado tantas veces.
Y en Los Toldos la figura de Eva está presente hoy todavía.
Sí, totalmente.
Bueno, el museo es hermoso, vos si lo conoces.
Sí, lo
hermoso.
Conozco, y lo único que no fui fue la inauguración del Centro Cultural que hicieron ahora, que creo vos fuiste, ¿no, Edu? Porque esa casita de Eva Perón original ellos lo convirtieron en el Centro Cultural.
Sí, yo estuve hace 2 meses atrás y encontrás elementos de la infancia de Eva.
Sí,
elementos
tremendo.
Únicos.
Sí. La máquina de coser de la
sí,
madre.
Sí, totalmente,
está ahí.
Está ahí. Sí. Eva Perón, La Pampa, La Patagonia también, son palabras que atraen.
Sí.
Y como te digo, la gente, el turista se alquila su auto y se va, conoce, vuelve a Buenos Aires hotel, y es inquieto el turista que viene extranjero. Le gusta conocer, porque
claro.
Nosotros, vos pensás, tenemos 135 distritos, tenemos 1.500 kilómetros de costa atlántica en la provincia de Buenos Aires, que conocemos 500 nada más.
Sí.
Yo recorrí los pueblitos de la costa atlántica de Necochea al fondo,
claro, para el sur.
Para el sur, y Villarino y Patagones. Patagones es Patagonia bonaerense, ¿no? Entonces, el bonaerense a veces no sabe que tenemos Patagonia, y la tenemos, y es una playa típica patagónica. Y bueno, hay pueblitos como Positos, por ejemplo, o como 7 de Marzo, la última playa de Buenos Aires, que son pueblos en formación. Positos tiene la particularidad de tener ostras, cosechan ostras ahí. Entonces, yo otra vez creo que te decía al aire, y siempre lo explico porque es muy fuerte. Es decir, hay una bahía muy amplia y con arena calcárea blanca, y la ostra filtra el agua y la vuelve verde. Entonces parece Cartagena de Indias de verdad, parece Santa Marta, pero estamos hablando de Positos.
¿Cuántos kilómetros de acá?
Y son 900.
900 kilómetros, sí. Al sur de Buenos
al
Aires.
Al sur, mira al sur. La chiquita más arriba, apenas 50 kilómetros, 60, también tiene 4 habitantes estables y tiene todo 22 kilómetros de playa. Para vos, eso está para vos. Y hay hospedaje ahí, por ejemplo, y son muy accesibles los hospedajes.
Claro, lo que pasa es que aparte uno sabe que agarrando un auto, ¿no? Vas a gastar de nafta porque la nafta es carísima. Pero llegás hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y tenés una variedad importante de actividades para hacer y de lugares para conocer, ¿no? Esto, porque uno a veces dice, bueno, vos me decías, el turista es inquieto. Nosotros cuando vamos al exterior tenemos que remediar, ¿no? Y que lo hacemos eso. Y no solemos hacerlo en nuestro país.
A mí eso me malhumora, porque yo tengo, bueno, uno tiene un círculo de amistades o los lectores mismos en las notas que hago en el diario, dice que bueno, que ¿cómo no tenemos en Argentina un lugar así? Sí lo tenemos.
Sí, claro.
Sí lo tenemos, y lo tenemos en Buenos Aires nada más. Yo creo que ojalá que ahora que viene diciembre, que estamos cerca de las vacaciones, la gente se incline de verdad por hacer estos viajes, porque además son viajes, como te decía, que te recuperan, que te reconectan, que reconsideran un poco la relación tuya con la naturaleza, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Son viajes donde charlas, en donde
claro,
pasas muchas horas en el auto y escuchas música,
sí,
parás en los pueblitos, en las estaciones de servicio. Es decir, son viajes que te obligan a pensar, y la verdad que no la pasás mal nunca en estos viajes.
Mira, nosotros estamos pensando en ver si podemos recuperar Buena Herencia. Ojalá podamos recuperar, porque yo lo poco que conocí, porque fueron 15 capítulos que pudimos hacer en su momento con QM, me dio mucha alegría poder hacerlo y conocí mucho. Te hago una pregunta así de curiosidad. ¿Cómo haces con las actividades? Porque imagino que tendrás actividades, sos periodista. ¿Cómo haces para escaparte, irte y encontrar, no? Porque permanentemente dos libros significan que vivís buscando historias para contar.
Bueno, en La Nación también las historias que publicamos en el diario tienen que ver con esto también. Entonces, yo me he volcado. En La Nación lo que hacemos es ir por todo el país también. Entonces, a mí me tira mucho la Patagonia. La Patagonia es un lugar maravilloso. Hace poquito estuve en la Isla de los Estados, por ejemplo, que es una de las grandes aventuras que uno puede hacer en la Argentina, con cruzar los Andes, por ejemplo. Y la verdad que a mí me... Yo viajo permanentemente.
Vivís viajando, o sea, ¿no es algo extraño para vos?
No, es como un estado natural, a mí me gusta mucho. Yo en casa...
Te odio, te lo digo con una mano en el corazón, te detesto, porque no hay nada que me guste más que viajar.
Es hermoso viajar.
Me siento presa durante los 10 meses que restan del año. ¿Dónde?
Cuando la gente de La Plata, los colegas me dicen, venite, te llamamos por teléfono, no, pero yo voy al piso, digo, porque a mí yo te decía... Y esta, la autopista Buenos Aires-La Plata para mí es un escenario de pensamiento hermoso, porque dura poquito, es un viaje cómodo, y la verdad que para mí viajar, no sé, es como un estado de... Cuando estoy en casa, por ejemplo, una intimidad, cuando estoy en casa más de 3 o 4 días, yo siento como una comezón, ya tengo
sí,
que...
Sí, no, ya me pasa lo mismo, y lo estoy sintiendo en la medida que pasan los años, me resulta peor, ¿eh?
Sí.
Porque por ahí no está entrando nada, chicos. No sé qué me quiere decir Edu, seguramente algo que quiere preguntarte. Espera que trato de sacarle el wifi, a ver si entran los mensajes, porque anda todo tan mal.
Otro destino muy interesante que te comentaba es Pedro Luro. Pedro Luro está al fondo de la provincia de Buenos Aires, al ladito del río Colorado, en el portal de la Patagonia, y ahí buscando, querían buscar petróleo, ¿no? Mirá esta historia, querían buscar petróleo y hicieron una excavación de 1000 metros de profundidad en 1941.
Sí.
Entonces, bueno, empezó a emerger agua roja, agua que era cristalina, de los 4 o 5 minutos se volvía roja, roja rojiza, como ladrillo, viste, que bien rojo, y bueno, pero no era petróleo. Entonces cerraron el pozo, cerraron medio mal el pozo, y se fueron. Y la gente del pueblo de Pedro Luro vio que emergía un poquito de agua, que se volvía roja, y que podía flotar en ese agua, y que te hacía bien, te curaba las heridas, el reuma, te curaba.
Sanadora.
Entonces, Barragán, el papá de Alfredo Barragán, ¿te acordás de Expedición Atlantis?
Sí.
Bueno, el papá de Alfredo Barragán hizo un hotel, el hotel tuvo mucho éxito, hasta que después, como todo en Argentina, el hotel se cerró y nadie vio el potencial de ese agua. Bueno, ahora hay un muchacho que reabrió el hotel, y uno puede ver y sentir ese agua que es roja, que flotás.
¿Y te cura?
Te cura de verdad, te cambia mucho el humor, te cura todo lo que tengas en la piel, pero además no es esa agua... ver agua roja te impresiona.
Sí, claro.
Y flotar en agua roja te impresiona aún más todavía. Sí. Pero además también hay dos piletas en el exterior, es decir, que podés, y están abiertas de noche, podés estar en un cielo, pero muy diáfano, en el portal de la Patagonia, flotando. Es increíble.
Bueno, 11:33, estamos charlando con Leandro Vesco. Su libro, el primero se llama Desconocida Buenos Aires, Secretos de una Provincia, y el segundo, Desconocida Buenos Aires, Historias de Frontera, bueno, narrándonos un poquitito. Vamos a escuchar, vamos a la tanda, vamos a escuchar un tema, y podemos seguir charlando un rato más con Leandro, porque les queremos hacer otras preguntas que nos quedan. 11:33, vamos.
Salí a caminar y el camino me abrigó los pies. No tuve que pensar, solo me llegué. Pasé por el sol y por todo lo que ya soñé. La vida me guió y me sonrojé. Puse a mirar, llegué a comprender que todo hasta hoy fue lo más bueno que probé. La verdad, o sea, la tela que al final es lo puro. Más allá y encontré el tesoro que perdí, lo até al cinturón y lo repartí. Vi cómo se fue. la sombra que fui, vi cómo acabó, me vi correteando mi existir, aquel que hoy, dentro de una canción, me quiere aplaudir.
Cielo, puro aire. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter. La Cielo 103.5.
Cielosports.com te invita a capacitarte con los mejores.
Clínica de Vóley con Javier Weber.
Jueves 21 de noviembre, 18 horas. Cielosports.com te invita a capacitarte con Javier Weber,
una de las figuras de la selección nacional,
en la U de Gonet. La entrada es libre y gratuita, solo tenés que llevar un alimento no perecedero. Vení al Club Universitario C de Gonet
en 14 y 501.
Jueves 21 de noviembre, 18 horas. No te pierdas la capacitación con los mejores referentes del vóley argentino. Auspicia Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia.
Estudia en la UDE.
Ya abrimos las inscripciones 2020.
Anotate hoy y aprovechá la bonificación del 50% en la matrícula
y 100% en la primera cuota.
Informate más en www.ude.edu.ar
o visita nuestras redes.
Universidad del Este, una opción distinta en tu ciudad.
En el aire está la diferencia entre limpio y sucio. En el resto de los lugares, la diferencia entre limpio y sucio es en Manserga Sociedad Anónima. Manserga Sociedad Anónima, empresa de limpieza y mantenimiento de edificios, escuelas, instituciones, saneamiento ecológico. Manserga Sociedad Anónima, calle 11, esquina 54. Manserga Sociedad Anónima, teléfono 425-4689.
Estación Marina Pinamar, 103.5 La Plata. La mañana pasa por Grupo Cielo.
Con y sin causa, pero siempre rebeldes. La Cielo, el fin de la grieta. ¡Qué mierda!
Acá Tilio, nuestro operador, me señala, ¿no? Mientras Leandro Vesco y yo hablábamos de Bueyes Perdidos, los libros iban corriendo hacia una punta en las manos de Aller y en cualquier momento desaparece. Le arranca la primera hoja, Le arranca la dedicatoria, Vesco. Así que en algún momento vas a tener que pensar en él. Bueno, 11 de la mañana, 39 minutos. Bueno, seguíamos hablando, ¿no? La vez pasada mantuve una discusión, bueno, un entredicho, porque yo no suelo discutir por Twitter porque me parece lamentable discutir con gente que uno no conoce. Pero había una persona, estaban hablando de que las pulperías no existían más en la provincia de Buenos Aires. Y yo me acordaba que había hablado con vos y me acordaba de la de Arguás, que habíamos visto. Arguases, ¿no? Sí, la de
Arguás, dicen allá. Sí.
Claro, que la habíamos visto y le digo, mirá, yo sé que existe otra más que no sé dónde habíamos estado, que también, y se las nombraba, ¿no? No que no existen más, y que esto que el otro, y que vos estás inventando. Entonces le puse la tapa de tu libro, así hice la fotografía, y tomá, le puse, léelo, ¿me entendés? ¿Existen o no existen las pulperías?
Sí, ¿cómo que no van a existir? Y gozan de gran salud, muy buena salud. Yo conozco 48 pulperías en la provincia de Buenos Aires, así que al señor le puedo hacer una lista. Sí. Mira, las pulperías tienen un crecimiento De vuelta por el turismo rural, el turismo gastronómico más que nada. Sí. Acá estamos hablando de que en las pulperías todavía la comida, en la tabla de madera que te ponen los productos del territorio, el queso de cerdo, el matambre, dejemos hablar, ¿no? El chorizo seco, el que, bueno, entonces todo eso que lo hacen ahí nomás, o incluso el mismo pulpero hace la factura de cerdo, eso tiene un valor muy importante para la gente de la ciudad, porque es una picada que te reconecta mucho, claro, con sabores que vas perdiendo. Que
claro.
Y vuelvo a esto de que estamos perdiendo sabores. Entonces, comés queso de verdad.
Estamos perdiendo sabores y aromas, porque yo pensaba, uh-huh, ¿no? Esta misma lluvia que está acá en el campo se convierte en olor a tierra mojada.
Ah,
oh,
es hermoso.
¿No? Y es hermoso.
Sí.
Y el atardecer, yo no he visto más lindo atardecer que el del campo, ¿no?
Es hermoso.
Esa cosa de la tarde, sobre todo en el verano o la primavera, que empieza a caer a las 6 y empieza a oscurecerse de manera tan particular, ¿no?
Sí, es decir, yo creo que estos viajes que uno propone o hay mucha gente que está regresando a vivir a sus lugares, sí, en el mundo, sus pueblitos, sí, creo que esperan eso. A mí me tocó hacer una campaña de repoblación con la ONG, que llevamos gente del conurbano a Gascón, un pueblito del partido de Adolfo Alsina, y Daniel, me acuerdo que con Noemí, su esposa, me contaba que ellos ven el amanecer, siempre soñaron abrir la ventana de su pieza, del cuarto del matrimonio, y ver el amanecer y el atardecer. Y me repetían una cosa que a mí me quedó grabada, que soñaban mejor, o sea, la calidad, sí, de la, claro, producción onírica. Eran buenos sueños. Y eso es hermoso.
Soñás mejor y dormís más profundo,
sí,
porque la pureza del aire también, uh-huh, y eso te lo dicen cuando llegás a cualquier lugar con campo abierto, ¿no? Tiene otra, el oxígeno es distinto y entonces uno duerme mucho más profundamente. A mí, uh-huh, me pasó mucho eso en Ushuaia, que la pureza del oxígeno produce unas plantitas que se van agarrando de los árboles y demás, que yo no me acuerdo el nombre. Y me decían ellos, eso es pureza de oxígeno, por eso vos te sentís tan cansada y dormís tanto.
A mí me pasa algo similar cuando voy. Hace poquito estuve en Ushuaia haciendo notas, ¿no?
Ushuaia es tremendo.
Sí, bueno, debe ser de mil. Ahí quiero vivir, por ejemplo, ¿viste?
Sí, claro.
Es hermoso,
sí,
Ushuaia.
Bueno, no soy ningún tonto, ¿eh? Claro.
Pero a mí me pasa que cuando voy a Ushuaia, considero que estoy en un lugar muy alejado de mi casa, ¿no? Pero muy familiar a la vez.
Sí, es hermoso.
Esa comarca en el canal de Vigles es hermoso.
Es hermosísimo. Sí. Aparte, es hermosísimo visualmente, como clima, históricamente. Tiene mucho para narrar, tiene mucho, ¿no? El presidio.
Yo le hice una nota a André Brunet, que es el hombre que reconstruyó, sí, el faro del fin del mundo ahí, sí, en la isla de los Estados.
Sí.
Y en Francia, me contaba Brunet, que Ushuaia, Tierra del Fuego y la Isla de los Estados es material de estudio en la primaria.
Sí, claro.
Bueno, la novela El faro del fin del mundo de Verne, la que todos los chicos de Francia la leen en la primaria.
Ah, mira.
Por eso mismo, la Tierra del Fuego es tan familiar para el francés. Está lleno de franceses en
Ushuaia.
Sí,
claro, sí, hay mucho extranjero.
Sí.
Yo lo que me acuerdo mucho es del Museo del Fin del Mundo también.
Sí,
que han,
sí,
reconstruido y han hecho un trabajo muy interesante con lo que son los yámanas, los alacaluf.
Sí.
Trabajaron mucho ese tema y la verdad es un circuito histórico muy interesante Ushuaia también. La Argentina en realidad
entera,
tiene mucho,
sí,
¿no?
Sí, sí,
tiene
totalmente
mucho para recorrer. Lo que pasa que, bueno, a veces preferimos el extranjero y no nuestro territorio, ¿no?
Pero ojalá que empecemos, a ver, el primer libro se vendió muy bien y esto implica, a mí primero me pone bien porque se vende, ¿no? Pero implica que más gente va a conocer estos lugares. Yo creo que, como te decía, que llegue el mensaje tiene que llegar y es el siguiente, que es lo que vos decís, que nos tomemos el tiempo para reconocer nuestro mapa y hacer viajes que a lo mejor en estos viajes no vamos a perder, vamos a extraviarnos, pero son viajes que en todo caso van a reconectarnos con nosotros mismos.
Sí, claramente. Sí. Leandro, muchísimas gracias por venir. En serio, te hago, después lo charlaremos a lo largo del tiempo, me encantaría si pudieses venir el año que viene al programa para charlar de esta provincia de Buenos Aires, porque nosotros estamos encarados hacia la provincia de Buenos Aires con alguna propuesta en particular, después lo vemos. Igual vos sos de viajar los fines de semana, así que bueno, por ahí va a ser complejo, pero veremos cómo lo articulamos. Te agradezco que hayas venido, un encanto, voy a leer los libros y seguramente estarán reflejados en mi trabajo del año que viene.
Bueno, muchas gracias. No, estoy súper a disposición porque valorás esta historia, conocés de historia, sos una persona con sensibilidad y es difícil hallar en el medio estos valores, así que me encantaría. El libro se presenta el 20 de noviembre, el miércoles, en el Ateneo Grande Splendid.
Vamos, ¿acá?
En Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Vamos a estar con Mario Masachesi hablando, Mario hace el prólogo. Agradezco también a la gente del Ateneo que apoya estos contenidos, porque sí, es muy importante sentir que una editorial apoye, claro, esto. Así que un agradecimiento, y bueno, a todos los oyentes, y siempre es un placer estar con vos.
Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Con mucho éxito, y a la gente le recomiendo los dos libros, ¿no? Desconocida Buenos Aires, Secretos de una Provincia, el prólogo es de Mario Marquic, que ha trabajado muchísimo con el turismo en la provincia de Buenos Aires, y el segundo, Leandro Vesco, Desconocida Buenos Aires, Historias de Frontera, con el prólogo de Mario Masachesi, que es este el que se va a presentar esta semana que viene.
Totalmente.
Mucha mierda, como dicen por ahí.
Gracias, le agradezco.
11 de la mañana, 45 minutos, señores, esto es Feudal y Café, vamos.
Los número uno de todos los tiempos.